Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos platicaremos de tantas cosas que han pasado durante 28 años.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify, La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar con nosotros completamente en vivo a través de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea. Agradecemos también la participación de estaciones que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante y una noche en la que nos es muy grato hacer recuerdos de un año que fue súper importante para este programa, 1995, año en el que sucedían muchas cosas a nivel mundial y entre ellas surgía este programa. Fíjate que después de 15 años de transmisión, finalizó en 1995 el programa Chespirito. En ese año eso sucedía, un temblor por ejemplo en Turquía que fue muy importante debido al número de heridos y muertos que hubo, o la isla Indonesia de Sumatra, que también un terremoto de 7 puntos en la escala de Richter,
Richter, sí,
dejó un saldo de también muchísimos muertos. En México se registró un terremoto de 8 con epicentro en Manzanillo, Colima, siendo el más fuerte en la historia del estado de Colima. Ahora también, si nos vamos a nivel mundial, allá en Irak, Saddam Hussein fue reelegido presidente en un referéndum. Después supimos lo que pasó con él. O también hacían famosos como Dua Lipa, Dana Paola y muchas cosas que estaban surgiendo. Y en radio, de México para el mundo, surgió un programa en el que se ha vuelto icónico desde ese año 95 a la fecha. 28 años han ocurrido y pues el aire sigue transmitiéndose de manera ininterrumpida, y ahora con redes sociales no solo es para México, sino de México para el mundo.
Eso es bien dicho, Gina. Esta noche sí que nos vamos a dedicar a recordar a todos aquellos que han participado, algunos casos que tú quieras compartir. ¿Cuál es el que más te causó miedo, que te ha estremecido? ¿Cuál es la polémica con la que estás de acuerdo o con la que no estás de acuerdo? Aquí queremos escucharte.
Porque además tenemos que reconocer, y por supuesto que siempre lo hemos hecho y lo haremos, dos grandes personajes de este programa, Juan Ramón Sáenz y Rubén García Castillo, que son pilares de esta transmisión y que cada año nosotros los estamos recordando porque son parte de esta mano peluda y que son fundamentales, y por supuesto que los recordamos. Vivencias, todo lo que ustedes aquí han compartido con fantasmas, ángeles, demonios, casas embrujadas, entre otros temas que aquí hemos escuchado a lo largo de todas estas noches. El programa se nutre principalmente de estas experiencias que ustedes han vivido y que quieren compartir, porque además nos sentimos identificados y es un lugar en el que todos podemos expresar lo que vivimos sin temor a ser juzgados. Este ha sido, no solo hoy, sino desde el inicio, un foro en el que te puedas expresar libremente, y no importa la edad, sexo, estrato económico, intelectual, porque todos podemos estar aquí reunidos cada noche y nos podemos identificar.
Sí, Gina, claro que sí. Es un programa que ha unido familias, ha generado pues mucha empatía con las personas de diferentes edades, y por supuesto seguimos trabajando para esto. En el vasto universo de la radio, que es muy amplio, pocos programas han logrado capturar la imaginación y los escalofríos de su audiencia como el programa La Mano Peluda.
Porque además ha sido mil veces copiado y muchos se han adjudicado el haber estado aquí precisamente por la importancia que tiene el programa, y nos regocija saber que tú nos has acompañado en esta larga trayectoria. Nosotros estuvimos primero en la producción, ahora estamos en la conducción. Programas han ido y venido y nosotros seguimos al aire, me refiero al programa en sí, gracias a la estrella principal que eres tú. ¿Te acuerdas que así decía Juan Ramón, que la principal estrella eras tú? Pues así sigue siendo. Pero ¿recuerdas cómo era tu vida hace 28 años? Algunos de ustedes a lo mejor ni habían nacido o estaban muy pequeñitos. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué ocurría en tu vida hace 28 años? Y juntos han ido pasando muchas cosas en nuestras vidas, y al mismo tiempo hemos ido creciendo con la información, con todo lo que tú has compartido. Quizá en ese entonces, cuando conociste el programa, vivías en otro estado, en otro lugar, con tu familia, y ahora tú ya tienes tu propia familia y también estás incluyéndola para que sean parte del programa. Esta emisión en especial, queremos que tú nos des algún recuerdo, alguna participación, algún relato que te impactó, algunas palabras, lo que tú decidas, porque nosotros estamos muy felices y somos los principales estados
defensores, pie, Gina,
sí, defensores del cañón. En estos 28 años, algunas veces han querido quitar el programa, pero yo creo que el esfuerzo y la dedicación y el estar ahí listos en cualquier momento nos han cambiado de horario, nos han cambiado de frecuencia y seguimos, esperemos que sean muchos años más, pero estos primeros 28 nos regocijan mucho.
Sí, desde luego que...
Soy Soreli, esperando que estén muy bien, Gina, Nacho y todos los del equipo y los del grupo. Pues nada más para platicarles que me estoy cambiando de habitación y durante estos últimos días van varias veces que salgo hacia la puerta y la puerta está detenida con un tope sin que yo lo haya puesto, sin que nadie haya en casa. Y francamente ahorita sí ya me dio miedo porque me lo volvieron a hacer. Digo, se los agradezco mucho, pero pues ya saben que soy miedosa, para que me lo hacen. Muchas gracias y saludos y abrazos.
Sí, dice, pues ¿para qué me lo hacen? Y ese tipo de experiencias tan breves, pero tan impactantes en tu vida y que las compartas, es algo que a Soreli, que ha estado también con nosotros en el programa mucho tiempo, le está ocurriendo. Soreli, ¿es la misma casa en la que siempre has vivido?
Bueno, hay que preguntarle a mi amiga. Fíjate, dice Gabriel Guevara, espero que festejemos los 30 años de La Mano Peluda. Claro que sí, mi amigo, nosotros también lo esperamos. Elizabeth Canela, en 1995 iba en segundo de primaria. Todos los días después de la escuela jugaba a Super Nintendo. Y mira, bien que recuerda esa época como algo, pues, inolvidable, Gina.
Ah, vamos. También tenemos aquí, dice Luis Estrada, aquí se respira el miedo, sí, que se respira. María Rosa Alvarado Guzmán, hace 28 años estaba estudiando una licenciatura en educación media superior. Buenas noches, Leti nos dice 28 años y que sigan muchos más, mil bendiciones. Ya están empezando a poner aquí muchas cosas, Juanito Arcos, feliz cumpleaños, Mano Peluda, y a todos los amigos que estamos aquí reunidos, por supuesto que la felicitación y el festejo también es para cada uno de ustedes.
Desde luego, han sido el factor principal. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero que no sean las mismas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Aquí nos dicen a través del Miedofón, lindos momentos. Dice, no hubo tiempo para una fotografía, pero son recuerdos que se quedan grabados en el corazón. Sabiduría en las redes, nos dice Luis Enrique Aguilar desde Huehuetán, Chiapas. Presente en este aniversario y que sigan muchos años más. Muchas felicidades y mucho éxito. Hace 28 años yo vivía en la Ciudad de México. Tenía 10 años y yo recuerdo que empecé a escuchar con Rubén García Castillo a esta Mano Peluda. Aún recuerdo el cambio con Juan Ramón Sáenz. De aquí se respira el miedo.
Exacto. Fíjate, una publicación que surgiera hace tiempo. El programa nació en agosto del 95 por iniciativa de Mario Córdoba, entonces director artístico de la estación de Radio Fórmula 104.1. Rubén García fue el primer locutor hasta el 99, cuando Juan Ramón Sáenz tomó los micrófonos y se mantuvo hasta el 2010, pero no fue el 2010, ¿o sí? Juan, y dice por aquí, se cabe destacar que fue quizá más popular en muchos aspectos, ya que se aprovechó esta plataforma para dar espacio en una emisión de todo tipo de fenómenos paranormales.
Sí, vamos a escuchar.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Los saluda su amigo Julio Nicolás. Yo recuerdo que hace 28 años, creo que fue cuando comencé a escucharlos, los oíamos con un hermano en por uno de estos Walkman, de esos amarillos que tenían una bocinita en la tapadera en esos tiempos. Los oíamos siempre que había una tía que nos llevaba de vacaciones al pueblo. Mis papás son de Oaxaca y en el camino los escuchábamos. Nos gustaba oírlos en las noches. cuando íbamos de viaje en el autobús. Fueron muy buenos tiempos y desde entonces hubo un tiempo que les perdí la pista y ya después los volví a encontrar y aquí seguimos. Ahorita los escucho una semana sí y una no porque estoy trabajando de noche. Entonces cuando trabajo de noche los escucho durante mi jornada laboral. Cuando estoy en el día, la verdad, me gana el sueño, llego a la casa a descansar y los escucho un ratito, pero me gana el sueño y me quedo dormido, pero tratamos de estar ahí siempre. Pero ahorita por lo menos es una semana completa que no me pierdo el programa. Saludos, amigos.
Muy bien, amigo, bien.
Mira, aquí ya Anselmo Insunza está mandando, dice, con un redoble de tambores de batería, tarán, tarán, turun, turun, tirin, 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 ánimo, ánimo. Ok, mira, ya tenemos los efectos también. Anselmo Insunza, de Pignayarí, Rosy Suárez, desde Atlanta. Omar Antele dice, yo tenía 10 años. Fíjate, en ese entonces, 10 añitos, viví en Veracruz. Y aunque no escuchaba el programa, allá nos escucha. Una tía cuando nos visitaba en diciembre, siempre nos contaba de los famosos relatos de la mano peluda, siempre enigmáticos, y cuando vine a la Ciudad de México, no me lo perdía, con Juan Ramón en las noches, luz apagada, y muchos más años de éxito.
Eso es, muchísimas gracias, mis queridos amigos. Magic dice, yo me acuerdo que cuando tenía algunos 6 años, mi mamá me decía que si me portaba mal, me iba a salir la mano peluda, y me daba miedo. Ahora que estoy grande, ya sin miedo a nada, así que estoy oyéndolos, gracias Magic. Gabriel González, hace 28 años, salí de mi casa y me vine a los Estados Unidos, mira nomás, y he regresado muy pocas veces, todavía siento que llegué hace un mes. Eso es, mi amigo, pues todos estos años espero que te hayas acompañado con nosotros, con esta emisión, y pues haber recorrido tanto tiempo de tu vida en compañía de estos aficionados al terror, misterio y suspenso.
Buenas noches, Jenita y Nachito. Felicidades, esos 28 años de esfuerzo, bien merecidos, y muchas bendiciones, y a seguir por muchos más. Desde Costa Rica, un fuerte abrazote para los dos y para la familia Peludita.
Eso, muchas sí. Gracias, mi amiga.
Y en lo que recordamos, también vamos a recibir tus relatos, porque qué mejor, ¿no? De estar escuchando relatos, y también vamos a ir leyendo estos recuerdos que también tú has tenido del programa, pero a lo largo de tu vida. ¿Qué recuerdas y qué momento tan especial? A lo mejor escuchabas la emisión con tus abuelitos, con tus papás. Quizá ellos ya no se encuentran en este plano físico, pero te dejaron este legado, esta tradición de escuchar el programa. Cuéntanos.
A ver, platícanos una historia.
Hola, buenas noches. Les cuento algo que me sucedió.
Claro.
Trabajaba yo en un motel de paso como encargada junto con mi esposo. Una mañana estábamos desayunando en recepción y mi esposo se fue al banco a hacer unos pagos. Como media hora después me llama la recamarera, muy alarmada, por cierto, me pregunta por mi esposo, a lo cual le contesto que no está, que mi esposo había salido. Y le pregunto por qué, y qué pasaba, qué tenía, ¿no? Y me contesta que en tal habitación hay un muchacho que parece que está muerto. Voy de inmediato a revisar a ella. Con ella, y sí, en efecto, había un muchacho a la entrada de la puerta de la habitación. Sí. Esas habitaciones tenían alfombra, la cual estaba llena de sangre. El muchacho se le notaban cortes en el cuello, en las manos, en las costillas. Su playera la tenía levantada hasta el cuello. Me voy de inmediato a la recepción a llamar a una ambulancia, la cual no tarda mucho y llega y le digo que está la habitación. Van para allá y al poco rato voy igual para allá a ver que, cómo está. Llego a la habitación, le pregunto al paramédico qué pasa con el joven, cómo está, a lo cual me contesta que está muerto. Me doy cuenta que la televisión está encendida, pero no tenía volumen, solo estaba encendida. La apago y me dice el paramédico que ya que no toque nada. Me salgo de la habitación y para esto las habitaciones tenían todas ventanas. Al pasar yo por la ventana, escucho un quejido, como un lamento muy fuerte. Y de inmediato me pensé, digo, no, pues el muchacho a lo mejor ya reaccionó, ¿verdad? Abro la cortina porque la ventana estaba abierta, recorro la cortina y me asomo y le digo al paramédico, ¿cómo está el muchacho? Y se me queda viendo así como con una mirada extraña. Dice, está muerto. Uh-huh. Y le digo, ok. Y ya me dirijo a la recepción a llamarle a mi jefe, a decirle lo que sucede. Y llegan los policías, llega el forense, los peritos. Sí. Ya levantan el cuerpo y ya al segundo día avisan que salen las noticias que ya habían detenido a los responsables. Uh-huh. El responsable, el que le hizo eso, fue un joven de 17 años.
Mira.
Pues resulta que entraron dos adultos, dos hombres con dos mujeres de bar. Entraron y rentaron dos habitaciones. Pero en la camioneta que llevaban escondidos dos muchachos. El jovencito que falleció tenía 14 años y el que lo mató 17.
Mm.
Entonces los adultos se quedaron en una habitación y dejaron a los muchachos con una botella para estar tomando, los dejaron en otra. A lo cual en la madrugada, ya estando alcoholizados, comentó el que mató al muchacho que ya estando tomados, le dijo el muchachito que lo iba a matar. Y entonces el otro se molestó mucho y lo agarró durmiendo. Uh-huh. Le quebró la botella en la cabeza y ya.
Qué tragedia.
Pues así sucedió todo. Tiempo después, como unos 6 meses después, estaba yo sacando detalles, anotando detalles de las habitaciones. A mí me daba mucho miedo entrar a esa habitación. Yo, desde lo que sucedió, ya jamás volví a querer entrar ahí. Y si entraba era porque andaba yo con las recamareras o así, sola no entraba. Pero en una ocasión andaba yo sacando detalles, se me olvidó por completo en qué número estaba. Ni siquiera, ni por mi mente pasó en qué habitación estaba yo, o lo que había sucedido. Entro a la habitación, me paro frente al espejo y estaba yo anotando. En cuanto volteo, la puerta del baño se iba cerrando poco a poco hasta que se azotó, se cerró por completo. Uh-huh. Fue entonces cuando reaccioné y me acordé que esa habitación había sido donde pasó todo y salí de inmediato. Y algunas otras ocasiones hubo clientes que, generalmente por clientes que les dábamos esa habitación por la noche, nos llamaban muy molestos que dejáramos de estar molestando. Y les preguntábamos qué pasó, ¿no? Y nos decían, no, es que me están toquito que la puerta, qué privacidad es esa. Y pues ya les decíamos, en un momento vamos a revisar su habitación, no se preocupen. Y pues ya sabíamos que no era así, ¿verdad? Que no había nadie que anduviera molestando, que era por lo sucedido con el muchachito este.
Sí, la tragedia.
Y pues ese es mi relato.
Sí, una situación difícil en la que por el tipo de fallecimiento ahí se impregnó esta psicohuella.
Sí, pudo haberse quedado ahí una especie de fantasma errante. la psicohuella, que también se conoce. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente murió cuando estaba dormido. Una escena bastante horrible lo que nos acaba de describir nuestra amiga y que le agradecemos. De hecho, pues psicológicamente, cuando te enteras que en un lugar ocurrió un deceso, y más si fue de una manera brusca, cruel inclusive, pues como que tu cerebro también trabaja demasiado, ¿no? Generando muchos fenómenos, aparte de los que ya se pueden generar, uno mismo ve las cosas un tanto más difíciles, más oscuras. Yo creo, mi amiga, que sí, ahí pudo haber quedado el alma de este jovencito, pues como vagando, sin saber qué es lo que ocurrió, no sabe qué pasa, y por eso se llega a manifestar.
Analí, hace 28 años, en el mes de abril de 1995, regresé a México después de vivir 7 años en Italia, con mi esposo e hijos de 5 años y 3 meses de nacida. Desde entonces escucho el programa y a mi hijo de 5 años le sirvió para aprender el español. ¿Qué tal? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Unos se casan por la iglesia y otros por tontos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hola, Ginita. Hola, Nachito. Yo no podía estar.
La Clau.
Sin estar presente en este gran cumpleaños. Les quiero desear lo mejor y este programa hace que todo el mundo se una. Uh-huh. Estoy muy orgullosa de ser partícipe de La Mano Peluda. Estoy muy emocionada porque son 28 años ya. Yo en el 85 tenía 10 años. Así que yo jugaba con las muñecas todavía. Uh-huh. Sí, un besito, un abrazo para todos, para todas. Y los quiero mucho, la Clau.
La Clau desde Chile, que hace mucho no se reportaba, pero nos dice, no, sí, aquí estoy. Y para el festejo también estoy presente.
Sí, por supuesto. Vamos a ir leyendo sus comentarios, vamos a ir leyendo su participación. Y de verdad nos encanta saber que ahí están. Hubo momentos de incertidumbre, hubo momentos que inclusive algunos medios o personajes publicaron con sus intereses propios que este programa había llegado al final. Ya no los escuchen a ellos, ahora escúchenme a mí. Eso era lo que decían algunos, porque ya se acabó el programa. Y fíjate que hubo otros medios que efectivamente sabían perfectamente cómo era la situación y dijeron, la mano peluda continúa.
Buenas noches, señora Georgina, imagino que así te llamas.
Sí.
Ignacio Muñoz.
Sí, servidor.
Desde Puerto Vallarta, Jalisco, soy la señora Araceli Castillo Salvatierra, hija de Luz María Salvatierra.
Uh-huh.
Su esposo se llamaba Lázaro.
Okay.
O se llama.
Sí.
No sé si está muerto. Y tú, Ignacio, ya te mandé varios mensajes. Imagino que eres mi hermano o mi hermano de los más chicos. Y si no, sácame ese error. Te ponlo en privado nada más.
No, no necesito ponerlo en privado. No tengo hermanas. No tengo hermanas que estén por allá por Puerto Vallarta. Algo ha de haber de confusión.
Sí.
Mi querida amiga, lamento que sea así. Y si estás buscando a tu hermano y se llama Ignacio, ojalá este medio pudiera servir para que lo localices. ¿Cómo dice que se llama? Luz.
Ah, bueno, ahorita vamos a volver a escuchar y Salvatierra. Sacamos. Sí, porque para empezar, pues el apellido no es el mismo.
Así es. Algo raro, ¿verdad?
¿Algo sí,
raro?
Algo. Incluso en el eterno de voz lo chequeaba como extraño.
Sí, como.
Pero esperemos
como que estaba
pronto,
molesta, ¿verdad?
En pronto encuentre a su hermano.
Pues sí, esperemos, mi amiga.
Felicidades por sus 28 años, la mano peluda, muchos más, que se dupliquen, que se tripliquen. Aquí estaremos escuchándolos acá desde Ciudad Valle, su amigo Roberto Briones. Saludos, peludomaníacos.
Sí, señor.
Felicidades. Felicidades sí, sí. También acá muchos amigos que se están reportando de diferentes puntos de la República Mexicana, pero también del mundo entero, ¿eh? Saluditos a Alfonso Peña, Carlos Medina Canseco, Francisco Fernando. Muchas felicidades en este aniversario, feliz cumpleaños a la mano peluda. Pablo Beltrán desde Texas también se hace presente. Aquí llegó Rosy Suárez con todo y pastel, ¿eh? Felicidades, ahí la veo ya con su pastel y velas y toda la cosa, muy bien.
Genial. Maribel Pineda, yo me acuerdo escuchando la mano peluda y arrullando a mi niña de meses. Qué mala mamá soy. Ay, amiga, no, hombre. Ya me imagino arrullando a su hija. Uno, dos, toma el crucifijo. Tres, cuatro, ya viene por ti. Ay, amiga, no.
Pero ahora también es fan del programa.
Ahora eres súper fan.
Saludos sí. Desde San Luis Potosí. Los escuché por primera vez cuando estaba en la SECU, hace ya 20 años. Rebe Guzmán, dice, ella estaba en la secundaria, y en algunos casos nos han confesado que los papás no los dejaban escuchar el programa, pero que encontraban la manera de que sin que se dieran cuenta, pues estuvieran ustedes presentes, ¿eh?
Así es, así es. Profe, a mí me tocó escuchar a partir de Juan Ramón. Ya en visitas a casas, recuerdo que un tío escuchaba con Rubén, hasta que mi mamá decidió ponerle la mano peluda en vacaciones y acompañarme a escucharlos. ¡Wow, mi querida profe! Pues te agradecemos mucho. No, la verdad es de que este ha sido un programa con diferentes temporadas. Ustedes lo saben, ¿no? Que ahora se maneja ese asunto de las temporadas. Y hemos corrido con la fortuna de que Radio Fórmula nos ha dado la oportunidad de abrir nuestras bocas para platicar con ustedes, abrir los oídos, escucharlos y juntos hacer un programa de esos que no se olvidan. Así que nos sentimos muy privilegiados de permanecer aquí, porque créanme que si son 28 años, para nosotros ha sido nuestra vida, gran parte de nuestra vida laboral la hemos vivido aquí. Si pudiéramos ponerlo en porcentajes de mi vida profesional, laboral, la mano peluda se lleva un 70% de mi vida profesional. No sé si este dato te diga algo, pero para mí realmente es mi vida.
Roberto Briones, hasta la Huasteca Potosina. Felicidades, chicos. Que sean muchos, muchos años más para aquí desvelarnos y compartir nuestras experiencias con ustedes. Les deseo todo, de todo corazón, que ustedes sigan sanos.
Gracias, sí.
Salud y prosperidad para toda su familia.
Sí, mi amiga.
Y así puedan estar más tiempo con nosotros.
Muchas gracias.
Se les quiere y aprecia mucho, chicos. Saludos.
Gracias, mi querida amiga.
Mira, Cintia Espinosa nos dice, yo la primera vez que los escuché estaba trabajando de noche, pinte que pinte. Bien asustada, ya no quería salir por la pintura porque me daba miedo. ¿Te acuerdas que Cintia pintaba aviones?
Aviones, mi amiga, y los pintaba en pleno vuelo, ¿no, verdad?
No, pero dice, con un miedo, y después de muchos años, aquí sigue. Mira, ella también cambió de residencia, pero lo que nos ha unido, no importa el lugar donde estés, pues es precisamente este programa, ¿eh?
Exacto.
Así muchos amigos que incluso viven en otros lugares del mundo y que siguen sintonizando la mano peluda y que se sienten cerquita de su México querido.
Exactamente. Habrá quien se pregunte, bueno, ¿y por qué están ustedes de conductores si antes eran los productores? Pues precisamente por esa razón, porque nadie conocía los misterios de este programa como Gina y su servidor, y nos dijeron, pues, ¿saben hacerlo? ¿Lo conocen? A darle. Ok, y así hemos estado aquí con ustedes, obviamente tratando de hacer un producto que tenga una versión original.
Fíjate que esto es representativo quien nos lo dijo, porque el programa fue creación de Mario Córdoba. Él nunca estuvo al aire, pero él era director artístico de la estación 104.1, que en ese entonces así se llamaba el cargo de la persona que dirigía la estación, y se le ocurrió este programa. Ya el que estaba en ese turno era Rubén García Castillo, y entonces a él se le asignó esta emisión, que en ese entonces, cuando inició, y algunos lo recordarán, se mezclaban relatos con música.
Un relato, una canción.
Una estación musical, nada más que a través de Mario Córdoba se hizo este programa. Dijeron, vamos a probar, como sucede con todos los programas, para ver si tiene aceptación o no del público. Y entonces se iba mezclando música, relato, música, relato. Llegó un momento en que fue el boom de relatos que la música se decidió quitar. Pasaron muchos años y quien nos dijo o propuso la idea de que nosotros nos quedáramos en la conducción fue precisamente Mario Córdoba, que también en paz descanse, murió muy joven también. Él falleció después de Juan Ramón. Uh-huh. Y en una plática él nos dijo, ustedes son los indicados para seguir con esta transmisión.
Sí, él era gerente de planeación, ¿no?
Ya en ese entonces, el cargo que tenía era uno más alto que cuando hizo el programa en el 95, y así se llamaba su cargo, gerente de planeación en Grupo Fórmula.
Así es decir, él nos puso en la palestra y pues las decisiones fueron tomadas. Ahora, obviamente, cuando hay cambios, o sea, yo entiendo que la gente simpatiza con un conductor u otro por la personalidad, por el carisma y todas esas cosas que nuestros grandes maestros y antecesores, Juan Ramón y Rubén, tenían. Cada quien tenía su estilo, cada quien tenía sus propios seguidores, y por esa razón, pues hay mucha gente que pues optaba o elegía uno o se definía por algún otro. Y aquí el punto fue precisamente optar por el programa, es decir, tratar de que este programa siguiera adelante y hacer lo que a la gente le gustaba, narrar sus historias, narrar sus leyendas, sus vivencias, y por supuesto ahí fue donde nos confirieron esta misión, Gina.
Sí, y es súper importante seguir platicando de lo que ha sido el programa, pero también tenemos que ir a una pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los viejos Rabo Verde somos como los carros. Entre más viejos, más se calientan.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hola, buenas noches, amigos de La Mano Peluda.
Saludos, amigo.
Felices 28 años. Eso. Pues hace 28 años, por medio de mi señor padre, conocimos lo que era la radio, y por medio de la radio dimos con la mano con peluda. El programa de La Mano Peluda. Y opinión mía de mí, ¿sí? Este programa ha llevado los casos más fuertes que he vivido, como sabrán, el caso Clarita, el caso de Nash, de Josué, de Elmer. No sé si recuerdan de una señora que vive en Estados Unidos y le gustaba jugar la baraja hasta que se le apareció el diablo. El de una chica que también jugó a la Ouija y se le aparecieron unas sombras y hasta amenazaron de muerte al señor Juan Ramón.
Con Katia, ¿no?
Señor
Juan Ramón, ahí vienen las sombras.
El de un chico que también jugó a la Ouija y se veían como, al fondo pues, se veía como movían muebles, como tiraban cosas. Pero una vez oí también el caso de César.
César,
como azotaban la puerta, así se veían. No sé, es tremendo pues los azotes y el pobre señor está ya muerto de miedo. Así que puedes sentir la tensión que se vivió en ese momento, ¿no? También el caso de una cantante que abría la boca y se oían como salían muchas voces. Puso una de sus canciones y durante la canción como cambiaba el idioma. También el caso del tentador que se agarró el puerto con el profesor Mario Mares.
César Mares, sí.
Cuando el señor Juan Ramón se fue a visitar la casona de Fidel.
Sí, que ha seguido la mano peluda.
Hay recuerdos, así que el chiste de la red era que se prestaba pues a la imaginación, ¿no? Y imaginarte y vivir o cómo vivieron pues el momento, ¿no? También recuerdo el caso de este chico de Iván que decía que era un vampiro y la verdad se portó muy bueno, muy educado el chavo.
Muy bien.
Tantos relatos que hay, sí.
Ajá.
Sí, muchos relatos. Y quiero reconocer felices 28 años para todos ustedes.
Sí, para todos nosotros, ustedes y nosotros, porque hemos sido parte de esta emisión y bien que demuestra cuántos y cuántos relatos podemos ir platicando que han hecho época, historia. ¿Te acuerdas también de la señora Josefina, de su hermana que lamentablemente tuvo una muerte trágica, pero que en el trabajo la seguían viendo y que la cámara de seguridad la seguía registrando que ahí estaba? Se impactó la familia al enterarse de esto, pero se las enseñaron, un relato también muy muy bueno.
Así es. Jesús Javier Briseño dice, quizás en los tiempos de Juan Ramón los casos eran más impresionantes porque parecían más auténticos. Bueno, mi amigo, son etapas, son épocas. Porque actualmente, pues yo creo, no sé, ustedes tienen la mejor opinión. Es difícil impresionar a alguien. Muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos tan invadidos de notas, imágenes, cosas increíbles, más agresividad en las personas, más violencia. En esta época que estamos viviendo, de hecho, dicho sea de paso, es un tiempo muy convulso. Nos hemos visto inmersos en tantas cosas que antes no nos pudiéramos imaginar.
Y es que también es bien importante que tomemos en cuenta que no podemos comparar esta época, siglo XXI, con lo que fue hace algunas décadas atrás. Para empezar, la gran diferencia es la tecnología y la posibilidad de acceder a la información, todo lo que ustedes pueden encontrar, y esto no podemos comparar en nada. Por ejemplo, Juan Ramón dejó el programa en el 2011. En esa época, nada que ver lo que era Facebook, YouTube, a lo Instagram, lo que tenemos ahora. Entonces, ha cambiado. No podemos comparar dos épocas en las que el entorno, el mundo, la tecnología, la comunicación es totalmente diferente, ¿no?
Claro, la misma competencia ahora es mucho mayor. ¿Por qué? Porque han surgido canales de YouTube, han surgido canales en Facebook, han surgido canales en Spotify, y que todo, es más, hay algunos que hasta se atreven a decir que son la mano peluda. Sin embargo, la esencia, la mano peluda original está aquí. Y se los digo porque gracias a Dios he tenido la fortuna de haber pertenecido a la historia y la trayectoria de este programa desde hace muchísimos años. Ustedes lo conocen y ya lo hemos mencionado repetidamente. Pero no es que los relatos de antes eran mejores. Les voy a decir algo. Los relatos los hacen ustedes. Quienes ponderan a X o Y conductor o locutor es por la simpatía que les genera, pero no por los relatos, porque los relatos han sido, ustedes los han escuchado, nosotros los hemos escuchado. Solo que, ¿qué sucede ahora? Cuando nos llama alguien actualmente y empiezan así de repente a cambiar la voz, ¿qué pasa? Ustedes desconfían. De nuestra parte tratamos de seguir el relato como lo hemos hecho durante tantísimos años, desde la producción, ahora la conducción. Les vamos así siguiendo el paso. Pero ustedes son los primeros en decir, nah, eso se oye muy fingido, estaba, algo le pasa a ese chavo, ¿cuál fumó? Empiezan, cuando hay un relato así, lo que sucede es que es malo el relato. No, no es malo el relato. ¿Es mentira? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es de que ya es más difícil sorprender a alguien hablando de ustedes. Para nosotros es la obligación escuchar los relatos, todos los relatos.
¿Se ha habido diferencia de cuando inició ahora? Claro que la ha habido en cuestión de comunicación. Por ejemplo, al inicio del programa solamente se recibían llamadas por el teléfono. Y para que entrara tu llamada era súper difícil porque la única vía de comunicación era precisamente la vía telefónica. Uh-huh. Después, con el tiempo, ya se integró el mail. Después ya fue integrándose. Este programa ha ido avanzando conforme se han ido presentando también diferentes plataformas. En la actualidad es una maravilla el hecho de poder comunicarnos a través de WhatsApp. Es una inmediatez que ustedes pueden mandar fotografías, que pueden mandar audios, que podemos comunicarnos sin que haya otro eslabón que sea intermediario. Que esta es una gran diferencia y que es, yo creo, que de las ventajas que actualmente se tiene. La inmediatez en cuanto a la llamada, en cuanto al contacto del miedofón, la tecnología que ahora podemos estar en cualquier parte del mundo en el programa a la hora que se está transmitiendo, también así esto es algo maravilloso.
Sí.
Mira, aquí Agustín propone desde Torreón, Coahuila. A ver. Muchas felicidades, mano peluda. ¿Qué les parece que vamos por los 30 años y muchos más desde la comarca lagunera? Bueno, el siguiente reto es llegar a los 30. ¿Llegaremos? Es la pregunta.
¿Llegaremos a los 30? Buena pregunta. Es grande el reto. En serio, nos hemos tenido que pasar duros momentos para poder estar ahorita con ustedes. Ustedes ni se imaginan. Ustedes nada más pueden prender su radio y decir, ah, ahí está la mano peluda. Pero no saben las grandes cosas que han ocurrido atrás de los micrófonos, ¿verdad? Cosas fuertes, cambios, inclusive pandemias, y una infinidad de detalles
que podemos. Y yo creo que también, Nacho, súper importante es recalcar que tú y yo hemos tenido la oportunidad de ver crecer a la mano peluda, pero también de participar con todas las personas, y me refiero a conductores, colaboradores, personas que han estado acá detrás del programa y que hemos sido parte de la emisión, pero de cerquita. Conocemos a todos y cada uno de los que en algún momento participaron en este programa, y esto pues nos da a nosotros una satisfacción y un orgullo y la bendición de haber sido parte de esta emisión, que a nivel mundial es reconocida. Entonces, pues nos sentimos por esta parte muy satisfechos. Y lo que siempre también hemos querido es no hacer imitaciones. Dicen, no, es que ustedes se quieren colgar, para nada. Nosotros, si ustedes siguen, de por ejemplo, de la fama de Juan Ramón, ajá, o de Rubén.
O
si,
de su eslogan.
Sí, para
mí me, nada. O sea, podríamos decir, porque me gustaba, los dos eslogans eran buenos, ¿eh? El de Juan, aquí se respira el... Pudimos haber seguido con eso.
Sí, podemos, ahorita, por ejemplo, la mano peluda.
¿Y cómo nos iría?
Bien.
Ajá.
O también el de Rubén era el de...
El lado oscuro de la sonrisa.
Ajá. Pero yo creo que aquí también lo importante, y todos los que siguen, aquí esta emisión, deben saber que nosotros, cada que se requiere hablar de Juan Ramón Sáenz, de Rubén García Castillo, en sus aniversarios luctuosos, en el aniversario del programa, lo hacemos con muchísimo gusto, reconocimiento
y respeto,
y admiración y respeto, pero no todos los días estamos hablando de ellos, porque esto es como estarte, por una parte, colgando, como algunos sugieren que no escuchan la transmisión, porque definitivamente nosotros, si tenemos este reconocimiento, jamás queremos, y nunca ha sido nuestro objetivo, la imitación.
Claro.
Entonces, claro, están ellos también presentes aquí con nosotros, y las estaciones en la República Mexicana que están ahorita escuchándonos solamente una hora, esperamos que muy pronto ya se queden las dos, los despedimos, mañana los vamos a seguir esperando, y en el resto de la República de Estados Unidos y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Tres cosas son inevitables en la vida: la muerte, pagar impuestos y que te tuerza un abogado.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
De Suiza, apoyando 100% a la mano peluda. Eso. Y celebrando estos 28 años junto con ustedes.
Gracias,
ya voy a tener 3 años de estarlos escuchando. Los descubrí durante la pandemia, uh-huh, y pues desde que los empecé a escuchar no he parado y permanezco todo el día escuchando porque me gusta ponerme al día. Y yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy con la mano peluda, peludomaníaca al 100%. Los saludo a su amiga Darcy. Un besito para todos y que sigan cumpliendo muchos años más.
Gracias.
Muchas gracias. Amigo. Hasta Suiza, amigos que viven en cualquier parte del mundo, que dicen, yo también estoy con la mano peluda. Buenas noches, familia. El programa nació en el 95 y yo en el 96.
¡Ay, órale! Mira.
Dice, y cuando empecé a escuchar La Mano Peluda, me acuerdo que lo hacía cuando salía de la primaria, mientras escuchaba el programa con Rubén Castillo. Uh-huh. Y me acuerdo también que por esas fechas el señor Juan Ramón salía en Venga la Alegría. Bonita noche, me llamo Luis Marín y les escribo desde Cuautitlán, Izcalli. Fíjate, él es más chico que La Mano Peluda.
Es más chico, sí, correcto. Y lo que menciona es verdad. Sí, cuando recibió Juan Ramón esa oportunidad de participar en esos programas de tele, pues le dieron también un... lo catapultaron, Gina, a otros niveles. Inclusive recibió aquella invitación a participar en una serie del canal Infinito. Ya desapareció ese canal, pero también tenía que ver mucho con lo paranormal, las cosas misteriosas y toda esa temática que... pues sí, era muy relacionada con nuestro programa. Dice mi querida Isabel R. La voz de Gina, siempre muy bonita. Recuerdo que cuando Gina participaba con Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, yo me preguntaba si no le daría miedo irse a su casa a mitad de la noche. Sí, justo a las 12, ¿verdad?
Sí. Fíjate que en un tiempo fue antes de que entrara Juan Ramón. estuvo 6 meses en la conducción Jorge Gutiérrez Zamora, con quien también estuve, y él era muy miedoso.
Sí.
Y entonces como que te contagiaba ese miedo, porque apenas salía al carro, en ese entonces transmitíamos en privada de Horacio, en una callecita muy chiquita, y al abrir había pasos y entonces se espantaba y como que me contagiaba el miedo, porque era de esta manera. Pero después también, alguna vez lo platiqué, pero pues hoy que es programa de La Mano Peluda también vale la pena, que yo cuando ya estuve con Juan Ramón, me hacía sus bromas, él era un tanto bromista.
Era cargado.
Yo no sabía.
Era cargado.
En ese entonces, sí. Pero te digo que transmitíamos en privado, y ahí en Polanco había 3 edificios que pertenecían a Radio Fórmula, en uno, que era el número 13, y estaban oficinas, que en la noche ya no había nadie. La oficina de Juan Ramón estaba ahí. Nosotros en ese entonces transmitíamos en el 22.
Enfrente,
pero para tenías que cruzar una calle, no estábamos unidos. Y a eso como de las 11 de la noche me decía, así me dijo 3-4 veces, y yo cómo sufría, que me decía, oye, ¿qué crees? Que en la oficina se me olvidó algo, ¿puedes ir por él rápido? Y yo, pero pues estaba allá a las 11 de la noche, la calle sola, el edificio solo.
Los relatos de terror.
El vigilante, ¿no? Pero ahí, en ese primer piso donde estaba su oficina, falleció un compañero. Y decían que se aparecía. Entonces, ¿tú te imaginas que él me pidiera de favor que fuera? Y me decía cualquier cosa, No, es que olvidé en un CD o lo que tú quieras.
Un mini disc.
Ajá. Tenía que ir, cruzar la calle sola, meterme en un edificio solo. Ya en el primer piso es donde me daba más miedo, Entonces abrí. Y yo así como, ¡qué rabia! Yo no sufría muchísimo. Ya con el tiempo y que pasaron los años, sí me dijo, ¿te acuerdas que te decía? Y lo hacía nada más para...
Por mal hora.
Sí, nada más para molestar, o sea, para meterme miedo por la prueba de fuego, quizá, no sé, pero sí que me daba miedo, Nacho.
Claro.
Porque la sugestión es súper fuerte. Yo sabía que decían que ahí se aparecía este señor, y acabando de escuchar, estaba yo en el programa escuchando los relatos que ustedes le estaban contando a Juan Ramón, pues imagínate, todo se iba juntando, y era un tipo broma que él me hacía.
Ah, sí, sí, claro, Gina, lo recuerdo muy bien. Dice Fred Herme, creo que Rubén García decía, y recuerden, la gente bonita dura toda la vida.
Así
sí, también era otra de sus frases, su eslogan, ¿verdad? Pero era ya, esa frase era como más personal, no tanto del programa. Así le gustaba a él rubricar la emisión. Y pues sí, efectivamente, Gina, todo eso que comentas de Juan son gratos recuerdos, momentos inolvidables de aquella época en que La Mano Peluda rompía récords de audiencia, la gente lo comentaba en diferentes medios, y por supuesto yo, y bueno, me atrevo a decir que también tú, nos sentíamos muy orgullosos de pertenecer a este programa, a esta emisión. Lo defendíamos a capa y espada. Seguimos defendiendo. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente es lo que nos ha mantenido, lo que les ha dado de comer a nuestras familias. Y por esa razón es que pues ha sido parte fundamental de nuestra vida.
Cuando cumplimos 10 años, cuando fue el 10º aniversario, Radio Fórmula nos regaló, ¿te acuerdas? Unas manos que todas las...
Unas manos tenemos, de bronce.
Unas manos de bronce. Unas era garras. Una mano peluda. Era una mano y sí tenía como... Bueno, tiene como...
Pues sí, como
los pelitos.
Como vellitos ahí, peludos.
Pero es una mano de bronce.
Una mano
muy
de
bonita.
Bronce.
Y ese fue a los 10 años. En los aniversarios...
Michelle fue la promotora del departamento de promociones. ¿Quién mandó a hacer esas manos peludas de bronce? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, Gina, que íbamos a llegar casi a 3 décadas?
Mira, Víctor Tepale, ¿se acuerdan de Polvo de Estrellas? Dice, no recuerdo el nombre de la... Andrea Valeria, que ya falleció, ¿eh?
Pues precisamente estaba yo recordando todas aquellas personas, y yo creo que también vale la pena pasar lista a los integrantes del infierno. Ah, no es cierto. ¿Cómo dijeron así en el programa este, verdad? Sí, ya estoy diciendo cosas que no. Pero sí, pasar lista.
Claro, Nacho, a todos aquellos. Mira, empecemos.
Ajá.
Mario Córdoba.
Sí.
Creador del programa. Juan Ramón Sáenz.
Sí.
Rubén García Castillo.
Sí.
El pastor Roberto Guaso.
Sí.
El
Luis Suárez. Un asesor de santería, ¿no?
Que estaba también con nosotros de la bola de cristal.
Sí. Tagle.
Ajá. Tagle. María Luisa.
María Luisa Tagle. Sí.
Ajá. También el doctor Ramón Esteban. El
doctor Alonso. Alonso Senil.
Que él era médico y que en estas transmisiones que se hacían desde casas embrujadas, él iba, no salía al aire, pero él iba en apoyo médico, por si algo sucedía, él estuviera ahí al tanto.
Uh-huh.
También.
Y también podríamos mencionar, aunque su participación en el programa era muy efímera, sí considero yo que fue fundamental, ya que Mario Córdoba de ahí tomó la idea de don Víctor Manuel Barrios Mata.
Claro. Pero hay algunas personas que confunden y creen que Barrios Mata estuvo también en La Mano Peluda. Él no, nunca estuvo en La Mano Peluda.
Estuvo efímeramente 2-3 programas.
3 días.
Así es.
Pero él estuvo en La Mano Pachona. La Mano Pachona fue antes de La Mano Peluda, pero no era programa. Era una sección de un programa que se transmitía durante toda la noche y por eso pasaba como a las 3 de la madrugada, porque eran varios segmentos. Uh-huh. Y en estos segmentos uno era La Mano Pachona y ahí fue donde pasó el caso de Clarita.
Correcto, no La Mano Peluda. Exactamente, Gina. Y también hay que mencionarlo, nosotros trabajamos con don Víctor, por supuesto, un gran genio de la radio, tenía mucha creatividad, cada ocurrencia y le funcionó bastante bien. Es más, les voy a decir, tenía su programa, Fórmula de la Noche, y cuando no había llamadas, él decía, no hay llamadas, no quieren llamar, entonces voy a sacar La Mano Pachona. Y entonces la gente comenzaba a llamar para contar relatos. Sucedieron cosas muy fuertes en la vida de don Víctor. Él mismo se impresionó, lo que tú decías de la sugestión, Gina, que don Víctor era más o menos de la camada de Jorge Gutiérrez Zamora, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces eran otros tiempos y también a don Víctor pues le entró un poquito de cuscús y dijo, no, ya eso lo voy a dejar para otras ocasiones después, y como que lo congeló. Y entonces ahí fue donde Mario hizo la propuesta y lo platicó con él, ¿eh? No es nada que se haya trabajado así de que, ya que no lo hacen, no. Mario le platicó, oiga, don Víctor, podemos sacar ese concepto de los relatos. Sí, pues hágalo, por mí no hay problema. Así lo dijo don Víctor. Él mismo me lo platicó, porque no estuve en esa charla entre ellos dos. Don Víctor me lo platicó a mí.
Tenemos que ir a una pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Nunca discutas con un tonto. La gente no podrá notar la diferencia. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saluditos a Valentín Cholio, Gracias por tus comentarios. Aquí estamos leyendo cada uno de ustedes. También tenemos a Cris Mendoza. ¿Dice, falta el maestro Soham? Sí, por supuesto. Aquí lo tenemos cada semana. Pero es que estábamos nombrando a las personas
que ya murieron,
que fallecieron y que fueron parte del programa.
Sí, sí, sí.
Esa lista que hicimos ahorita fueron personas que seguimos recordando, pero que ya no están en este plano físico.
Y también estaba yo recordando que de algún modo ya en la tercera temporada, nuestra querida Susana Fabregat, que sí, también falleció, ¿verdad? Un gran recuerdo para ella y mis respetos a sus hijos, a su esposo y a su hermana, quien sigue publicando algunas cosas interesantes. Híjole, qué cosa, ¿no?
Mira, Mayra Barajas, Gina y Nacho. Uh-huh. ¿Ustedes después de alguna llamada han experimentado algo paranormal que los ha seguido a su casa? ¿O nunca solo en cabina se queda lo extraño?
Les voy a ser sinceros, mis queridos amigos. Nosotros somos como los personajes que se dedican a hacer una acción en un sitio, en un punto, y tratamos de no llevarnos nada. Ustedes nos escuchan cómo nos presentamos, cómo nos despedimos, y tratamos de dejar bien en claro de qué lado estamos. Hay personas que les gustaría que fuéramos un poco más esotéricos, pero precisamente en eso no hemos querido caer, porque este programa no es esotérico. Es un programa de relatos, de terror, misterio, suspenso. Recuerdo una vez que trajimos al Brujo Mayor.
Ah, que también ya falleció.
Pues ya falleció también, ¿verdad? Por cierto. Hicieron comentarios muy duros en contra de él. No me gustó para nada la forma en que el trato que se le dio. Que sí, él era 100% esotérico. Y al principio, cuando yo entré en esta temática, antes de estar con Don Víctor, antes de estar con Juan Ramón, pues yo estaba en un programa con el Brujo Mayor. Por eso es que lo conocía. Y nos conocíamos muy bien, nos llevábamos muy, muy bien. Pero él en lo suyo y yo en lo mío, o sea, cada quien. Nunca me convertí en esotérico, nunca seguí ese tipo de rituales y cosas que él promovía. Y yo creo que por eso fue que Juan Ramón me hizo la invitación para participar con La Mano Peluda, y que de algún modo no eran temas desconocidos para mí, pero sí, podría darle una neutralidad al asunto, ¿no? Sin que fuera cargado
así. Y yo creo que este programa también hoy, el de la emisión de hoy, se presta, ¿no? Para esas dudas que tienen y que luego se hacen mitos y que cada quien hace su versión. Por ejemplo, aquí leyendo a Daniel Rancaño. Uh-huh. Ahorita que están platicando de La Mano Peluda, recuerdo cuando Trejo dijo que el programa fue hecho para él. ¿Es verdad? No fue hecho para él. Fíjate que en la primera etapa, qué ya barbaridad, por el 95-96, que estaba Rubén García Castillo como conductor, sí tuvo algunas participaciones Carlos Trejo.
Porque ellos eran amigos.
Sí, pero fue como invitado, no algo fijo de colaborador, sino alguna que otra participación, pero eso fue en 95, 96, pero el programa no fue diseñado para que él participara.
No, claro que no, sí, era amigo de Rubén, bueno, por lo menos eso nos hizo entender Rubén.
Fue amigo de Rubén, uh-huh, pero fue enemigo de Juan Ramón.
Por lo mismo, porque también hubo ahí una ligera
contienda. Porque hasta con Juan Ramón hubo un problema legal. O sea, sí, no es nada más de me caes mal ni nada, sino que también fue algo así. Sí. Y al revés, Bontuardowski dice, también el doctor Abel los visitó.
Ah, sí, claro.
¿Sí? Y que el doctor Abel transmitía después de nosotros en la misma cabina.
Sí.
Y que llegó un momento en que decía que dejaba el programa, la cabina tan cargada de energía negativa, que él llegaba con sus libros de medicina, pero también llegaba con una Biblia. Y entonces se sentaba en el cortes cuando haces el cambio de un programa a otro y abría su Biblia para sentirse más seguro.
Sí, sí, sí. También el doctor Abel tuvo que tomar cartas en el asunto porque se dejaba sugestionar también. Y fíjate, el doctor Abel, que también sabe hipnotizar y sabe hacer muchas cosas, ha tomado muchas especialidades y sentía esa energía que este programa emanaba. Dice Didi B, también llevaron una bruja, Zulema. Claro, sí, Zulema. Pues yo no sé si empezó aquí en La Mano Peluda, pero ella fue invitada ya como bruja al programa con Luxero Agacán, ¿no?
Sí.
Eran como compañeras, o eran amigas, o era maestra y alumna, algo así. No les puedo decir cuál era la realidad del asunto, pero sí, y Zulema entró en su momento mediático justo aquí en La Mano Peluda, y ahora ella es, pues, aparece en muchos programas de televisión, lo cual, pues, está bien, ¿no? Yo creo que estaba correcto, si se ha sabido abrir camino, y pues, enhorabuena.
Que ella, en una ocasión de varias que vino aquí al programa, a nosotros nos impresionó porque dijo que ella podía matar, ¿no? A través de brujería. Era una mesa que hacíamos, y habían diferentes expertos, ¿no? Sí. Y ella fue la que tuvo, por decirlo de alguna manera, mayor rating. Y dijimos, ¿qué pasó? Días después la gente hablaba y te decía, ¿me puede dar el teléfono de la persona que mata? Y nosotros, ¿hasta dónde, no? Hemos llegado sí, como sociedad. Ajá. Al querer que tener mayor contacto con la persona que te está diciendo que puede hacer el mal. Ese fue un recuerdo que sí nos dejó impresionados. El conductor en ese entonces era Juan Ramón. Y dijimos, pero ¿cómo la gente les llegó más este tema que lo demás que abordaron los demás invitados, ¿eh?
Es correcto, sí. Ignacio Almanzer, también llevaron a varios de mis amigos Darks. Yo iba a ir ese día, pero por trabajo no pude.
¿Te acuerdas que nos fuimos una vez a conseguir para un tema que teníamos a Coyoacán?
De vampiros.
De vampiros, y fuimos a conseguir a los vampiros. Que ahí preguntando nos fueron llevando con un señor que vendía estas flores negras. Y trajimos a uno de ellos.
Sí, un chico que tenía unas prótesis dentales en forma de...
Y se ponía pupilentes blancos.
Exacto, de colmillo. Así muy, muy vampiresco. Dice Gina Azul Valice, Gina y Nacho, felicidades por estos 28 años de programa. Aunque hay material en YouTube que quieren parecerse, para mí este programa es único. Pues sí, mi amiga, la vez lo que comentábamos, que realmente pues es algo que no se puede controlar.
Mira,
y el sol sale para todos. Lo único malo son aquellos piratas que plagian los audios del programa.
Aquí tenemos también, dice, el pastor Roberto Guaso y obviamente el maestro Eric Soham, sí, Eric Beralta, sí. También tenemos a Alfonso Peña. Yo tengo un póster de La Mano Peluda. Lo fui a recoger a Radio Fórmula Querétaro. Sí, ¿te acuerdas de...? Íbamos cada año por noviembre allá a Radio Fórmula Querétaro, que hacían eventos muy bien organizados, muy grandes, con Jacqueline Caballero, que era la... directora.
La gerente, sí, directora de Radio Fórmula Querétaro. Fred Herme, hace 5 años encontré a Carlos Trejo en Coppel pagando sus deudas. Las vueltas que da la vida. Ay, amigo, no lo sé. Nosotros nunca hemos tenido ningún problema. Es más, no, ni siquiera lo conozco a Carlos Trejo en persona. Solamente en la tele y así lo que ha salido de él y sus participaciones en diferentes programas. No lo conocemos, ni tenemos nada en contra ni a favor. Somos... simplemente distintos. El que tenía problemas con él era nuestro querido Juan Ramón, en paz descanse, pero porque ya era un asunto muy, muy personal. Así como lo de Adame y Carlos Trejo, pues así estaba en aquel momento Adame y Juan Ramón, y se dijeron de todo,
Sí, no te digo que hasta legalmente procedió algo entre ellos, pero bueno. Mariana Aguirre, yo escuchaba el programa en Miss Walkman porque mi mamá me regañaba por escuchar cosas de miedo. Y entonces tenía que esconderse de su mamá. Aquí también tenemos Katia Romero, dice, Ginita y Nachito, buenas noches, voy llegando, pero ya los escucho como siempre. Mil felicidades por estos maravillosos 28 años. Quiero decirles que yo aprendí a escucharlos, pues mi abuelita Tina los escuchaba, y después ya cuando estuve más grande con mis Walkman, los escuchaba. Hasta la fecha, aquí sigo. Los amo y adoro, son los mejores, siempre copiados y jamás igualados. Sigan así, felicidades. De esos, recuerden, como decían los señores de antes, de lo bueno poco.
Así es, de lo bueno poco, dice mi amiga. Carla Medina, Gina y Nacho, nosotros empezamos a escuchar el programa ya que a mi papá era trailero y se lo recomendaron. Yo tenía como 11 años y estaba Don Rubén, de ahí con Juan Ramón, y seguimos fieles peludomaníacos. Excelente, mi amiga Carla Medina, un saludo y gracias a tu papi. Qué bueno que te supo convidar a este programa. Joel Castañeda, la primera vez que escuché fue hace como 27 años con el señor Rubén. Sí, claro.
Juan Garcés, yo escuchaba el programa en los radios pequeños que vendían de a 20 pesos.
¿A poco?
¿20 pesos?
Uy, ¿ahora en cuánto será? ¿2,000? ¿200?
Un radio de 20, wow. Manuel David Coronado, yo estoy aquí en La Mano Peluda, gracias a mamá, ya que ella me invitó hace 2 años en una publicación donde se apareció la Llorona en Tacotalpa.
Órale, ¿no? Pues muy bien.
Mira, Ángel Hernández, yo lo escuchaba desde México cuando vivía en Tlaxcala, pero la radio solo se escuchaba fuera de la casa, así es que me salía al carro y ahí escuchaba el programa y no me quería meter a la casa porque no agarraba la señal. Ángel, muy bien. Ahora, por lo que dices, yo creo que no vives aquí en México, ¿verdad?
Exacto, yo creo también que no radica aquí en México. Bueno, pues hay muchos mensajes. Sailor Moon, yo me acuerdo que mi madre era fan de La Mano Peluda. Cuando los escuché tenía 9 años. Todos los días a las 10 ella los escuchaba. Era la hora en que lavaba ajeno para darnos de comer. Ve nada más qué recuerdos te trae este programa, mi amiga. Que por supuesto son recuerdos de diferentes etapas que han tenido en su vida. Lo mismo en las nuestras, ¿verdad?
Claro, Nacho. Fíjate que mi papá también escuchaba el programa, ¿eh? Él ya no está con vida, pero también escuchaba el programa y lo sabía porque al siguiente día me decía, oye, ¿y pasó esto y qué ocurrió con aquel señor? Pues sí, qué tiempos. Ya hay muchos de nuestros familiares que no están aquí, pero pues están juntos en el otro lado, me imagino yo.
Exacto. Valentín Xolio, soy de Veracruz. Si les gustaría escuchar un relato de nahuales, márquenme. Claro que sí, mi amigo, por supuesto. Pues qué mejor forma de festejar un cumpleaños más del programa en donde se escuchan los relatos de terror, de misterio, suspenso, de nahuales. Qué mejor forma que con uno. Ahorita te vamos a llamar, mi querido amigo, regresando de la pausa, y volvemos.
El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La pereza es la madre de todos los vicios. Y las telenovelas, el vicio de todas las madres.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Hola, muy buenas noches. Saludos para todos los que nos escuchan y felicidades por sus 28 años que están cumpliendo. Es un gran programa, me agrada mucho. Ya hace algún tiempecito que los llevo escuchando. ¿Sí? Pero esta noche estaba esperando un pequeño espacio para que pudiera yo compartirles mi experiencia. Miren, yo hace tiempo trabajaba en una corporación que pues se dedica a brindar seguridad. Y pues en lo peculiar pues tienen muchos servicios. Uno de ellos pues era cuidar la casa de unas personas que eran muy importantes. Entonces entre los compañeros del trabajo, y o sea, comentaba que el servicio era muy bueno, que estaba muy cómodo y todo. Lo curioso de todo esto es que las personas que mandaban, a pesar de que era muy cómodo o como lo platicaban, porque pues la verdad yo no me había tocado, solamente duraban muy poco y regresaban, y regresaron muy desalentadas. O sea, no sé, me daba la idea que el trabajo a lo mejor ahí era muy, muy aburrido, o no era como lo contaban, pero nunca nos decían qué pasaba o por qué se habían regresado, ¿no? Simplemente los dejábamos de ver y mandaban así, y a cada rato andaban cambiando personal para ese servicio. Entonces llegó el tiempo en el que a mí me tocó tener que ir a ese lugar. Entonces, pues me recuerdo que una tarde simplemente llegaron mis superiores y me dicen que me alistara, preparara mis cosas porque tenía que ir a cubrir ese servicio. Yo en la boda reseña que daban los compañeros del lugar, pues me emocioné y pues acepté, simplemente dije que sí, y se me quedaron viendo con una mirada así como de diciéndome, no sabes lo que te espera, pero no le tomé importancia, sino yo dije que sí, me iba y me fui. Entonces, para esto, uno de los compañeros de ahí se acerca y me dice, oye, supe que te vas a ir al servicio de allá, y así como de, ah, sí. Me dice, no, pues una recomendación, si simplemente pues cuídate mucho y cualquier cosa extraña que veas, no le prestes mucha atención. Entonces ese como recomendación como que a mí me causó una curiosidad y al mismo tiempo me causó intranquilidad. Pero este compañero era muy amigo de uno de los anteriores vigilantes, o podría decir, que habían mandado. Y él pues llevaba una buena relación con este compañero y él comentaba que le había platicado cosas de ese lugar, pero que era muy, muy extraño ese lugar. Entonces pues ya me terminé yendo a ese servicio, y al llegar pues de entrada era una casa muy grande y muy, muy cómodo el lugar, se veía, pero tenía una vibra muy, muy extraña, y hace cuenta que sentías la vibra muy densa, muy pesada, a pesar de que el lugar estaba solo. Entonces pues me llevaron al lugar donde yo tenía que estar, me dieron mi tour, me explicaron cuáles eran las funciones que tenía que ejecutar en ese lugar, y se retiraron después. Entonces literalmente quedé yo solo encerrado en ese lugar, y para esto se tenía que dar unos rondines nocturnos por las noches y asegurarse de que todo estuviera cerrado y que las alarmas estuvieran funcionando y las vallas eléctricas estuvieran igual bien. Y tenías que entrar en determinada hora, se abrían las puertas de la casa, porque eran esas automáticas, y se abrían y tenías que ingresar tú para dar un rondín por dentro de la propiedad y ver que todo estuviera bien. Recuerdo que cuando me tocó mi turno de ingresar a la casa, pues la casa, las luces estaban apagadas, o sea, nada más entré con mi linternita, checando que todo estuviera bien, que no hubiera nada fuera de lo normal. Y en uno de esos, recuerdo que paso por una de las cocinas que tenía la propiedad. Sí. Y siento un aire frío. Pero pues igual no le tomé importancia, pensé que era de la calefacción o algo así. Entonces, pues no le tomé mucha importancia. Seguí adelante y nuevamente me vuelvo a percatar de que se siente el aire, el ambiente se sintió muy, muy frío. Entonces como que en ese momento, no sé, automáticamente en mi cabeza pasó lo del consejo del compañero, que a pesar de que notara cosas extrañas o raras, que no le prestara atención. Entonces supuse que él me decía de eso, y agarré, pues igual hice caso a lo que me había comentado, y pues no le presté mucha atención. Entonces di el rondín, salí, y en la hora de salir me percato que hay luces prendidas en la parte superior de la casa. Entonces vuelvo a ingresar y llego al área donde estaban las luces prendidas que se veían desde el exterior, y están apagadas. Vuelvo a salir y las luces se vuelven a encender. Entonces lo único que hago es tomar un video para reportar que las luces estaban encendiendo automáticamente, y en eso que iba a sacar el video, a mi oído se escucha como me soplan, como cuando alguien suelta el suspiro, y sentí un aire horrible, un escalofrío, que brisé todo el cuerpo y me quedé pasmado, no supe qué hacer. Entonces mi única reacción fue gritar y salir. Entonces cuando salí, pues yo me quedé todo temblorino y esperando que se viera alguna sombra o algo, pero no vi nada. Recuerdo que esa ocasión yo no pegué el ojo para nada, parecía soldado literalmente, dando vueltas alrededor de la casa en espera de que algo inusual pasara, pero no. Entonces, después de eso, pues llegó mi tiempo y me sacaron porque pues tenía que ir a descansar ya. Llegué y le platiqué a este chico que me había dado el consejo de lo que me había sucedido, y él me comenta que sí, que por eso en ese servicio los guardias no duraban mucho, porque comentaban que había mucha actividad paranormal y que también por eso los propietarios de la casa muy rara vez llegaban a descansar en esos, bueno, sí, en esa propiedad de ellos, porque había fechas en las que literalmente era muy tranquilo el lugar y fechas en las que también había muchas manifestaciones. Y después de eso, la verdad, yo ya no me dieron ganas de regresar, pero pues el trabajo era trabajo y me volvió a tocar regresar en una segunda ocasión. Y en la segunda ocasión me tocó algo más fuerte, porque recuerdo que ya sabía el protocolo que se tenía que seguir. Entonces igual me encontraba dando mi inspección en los jardines y recuerdo que tenían un árbol muy grande, un manzano, y en el árbol, en uno de esos rondines a lo lejos, recuerdo que vi que estaba parada una persona debajo del árbol. Pero esa presencia me causó demasiado temor, pero pues lógicamente mi cabeza pensaba que había alguien, o sea, no me fui al grado de pensar que era algo paranormal. Entonces pues yo acudo rápido al lugar, veo que nadie se haya metido, porque pues probablemente pasó que alguien había ingresado y no me había yo dado cuenta. Entonces comienzo a dar la inspección de revisión de todo, que estuviera cerrado, que no faltara nada, que ninguna puerta estuviera abierta, y me encuentro con que todo está en perfecto, ni una alarma se activó, nada, o sea, todo estaba bien. Pero a la persona que yo miré debajo del árbol no la pude volver a ver en otro lado, o sea, literalmente de ahí se desapareció. Y eso es lo que me pasó, mi experiencia en aquel lugar. Y pues más adelante quisiera yo poderles contar otras más que me pasaran.
Claro.
Gracias y saludos para todos. Y nuevamente, felicitaciones por sus 28 años.
Gracias, amigo, muy amable.
Mira, y qué mejor que festejar con este tipo de relatos.
Sí, sí, buen relato, ¿eh?
Mira, José Chihuahua, hace un buen rato que no nos escribías. Dice, felicitaciones por esos 28 años. Yo los escucho desde hace 15. En serio, he crecido con sus historias. Primero Dios, sigamos escuchando este maravilloso programa muchos años más. Un abrazo, mis amigos, mis hermanos desde Guatemala, José Chihuahua.
Saludo a mi amigo.
Mira, Cintia dice, deberían de contar la vez que llegó la señora con su hijo poseído. Ajá, sí. Qué experiencia y qué noche, Nacho, ¿te acuerdas?
Sí, cómo olvidarlo, Gina, porque afortunadamente habíamos llevado la cámara, no para él, ahí íbamos a grabar o fuimos a grabar algo con Juan y llevamos esa cámara.
Pero te lo platico rápido, ¿nos da tiempo?
Sí, tenemos minuto y medio.
Bueno, llamaron a la cabina y una señora dijo que quería ir al programa porque su hijo estaba poseído. Marcaron, sí, a la cabina, pero nosotros normalmente no tenemos en la cabina a colaboradores. Y en esa noche nada más estaba Juan Ramón. No, pero también estaba...
Había un programa especial de posesión. Estaba David Romo.
Y habló la señora y le dije, no puede traerlo porque ahorita no está el maestro Sojame. Entonces le dije,
sí, sí.
No, es que ya voy en camino. Y ya le digo a Juan Ramón, hoy hay una persona que dice que trae a su hijo poseído, que viene en cabina. Me dijo, no es conveniente. Nosotros ahí ya transmitíamos en Radio Fórmula Universidad. Uh-huh. Y era una cabina de televisión. Nosotros no transmitíamos para televisión, pero la cabina estaba adecuada para televisión, que en diferentes horarios así lo hicieran. Dice, no podemos meter a nadie, imagínate, ¿no? Si hay algún desorden. dile que ahorita no podemos. Bueno, la señora ya se quedó así en pausa, y al ratito de recepción nos habla el policía y nos dice: aquí hay una persona que busca a Juan Ramón. ¿Qué persona? Dice que trae a su hijo, que ya les avisó. Nosotros, ¿cómo crees? Bueno, se quedó ahí afuera hasta que empezó acabó el programa. Cuando salimos, efectivamente el hijo iba muy mal, Nacho, que incluso le dieron acceso por el estacionamiento y ahí se puso a gritar y ahora te seguimos
contando. A blasfemar y decir maldiciones.
El miedofón, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Encuentra un tonto y encontrarás un tesoro. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Decir muchas cosas que parecen trilladas, ¿no? Se dice fácil 28 años, pero la verdad no lo es. Y quiero felicitarlos, y yo considero que son un ejemplo de constancia y superación. Felicidades. Gracias. Que Dios los bendiga.
Igualmente,
gracias, Conchita.
Gracias, gracias, mi amiga.
Oye, para concluir este episodio de una noche que nos pareció muy tétrica.
Ajá.
Salimos. Ahí estaba el chico, sus papás. Y estaba, pues, realmente mal. Incluso se les dio el acceso por el estacionamiento. Y entonces sí se empezó a poner muy mal. Estaba, como bien dices, este sacerdote, ¿cómo se llama?
David Romo Guillén.
David Romo, que teníamos un programa especial para que nos explicara lo de... Él es de la Santa Muerte, ¿no?
Él era el sacerdote que hizo el primer... No sé si fue el primer templo dedicado a la Santa Muerte. Y venía a explicarnos algo así, ¿no?
Sí, de los temas que tocábamos con frecuencia. Mesas que hacíamos respecto a un tema. Total, que él es el que estaba. Sale Juan Ramón, sale este sacerdote. Llevaba una cruz, se le empezó a poner en la frente... Este chico empezó a gritar, a ponerse súper mal. Nacho tenía una cámara que normalmente, pues, usaba para cuando iban a casas. Lo empieza a grabar y que te dice: no me grabes, perro.
No me grabes, perro. Si ustedes hubieran visto esa cara, esa mirada de odio, y... yo le veía que abría la boca así, grandísima, ¿no? O sea, algo, pues, que yo nunca había visto. Sí, habíamos ya grabado otros casos de posesión, pero nunca se habían dirigido hacia mí directamente. Y eso que yo estaba en segundo o tercer plano, de una forma muy, muy discreta, ¿no? Porque quienes estaban ahí maniobrando y batallando era precisamente ese nuestro amigo David, que luego tuvo problemas legales, pero bueno, es otro punto. Y entonces estaba él, quienes lo estaban sujetando al muchacho, que ya ni recuerdo si eran sus propios familiares o alguien que estaba con nosotros en el equipo. ¿Te acuerdas de Manuel, el que trabajaba con el doctor Nahum? Uh-huh. También varias veces le tocó apoyarnos porque coincidíamos en horario. Y fue... pues muy directo, fue hacia mí, volteó y dijo: no me grabes, perro.
Pero se puso tan tremendo que los policías estaban impactados.
Y espantados.
En ese entonces, ajá, el director...
vicepresidente.
El vicepresidente operativo era el licenciado Núñez. Uh-huh. Iba saliendo y dijo: ¿qué pasa?
Cuando
y vio
tanto
ahí
grito,
los gritos, lo que había. Pero para pasar del otro lado del estacionamiento donde estaba su automóvil, pues tenía que cruzar donde estaba este chico... Pues, ¿qué crees? Lo sintió, lo vio tan fuerte. Prefirió dejar su automóvil ahí e irse a su casa en un taxi porque no quiso pasar. Estaba impresionante.
Sí, sí, le dio pues mieditis.
Sí.
No está tan fácil, vamos. Si no estás acostumbrado, pues sí, sí te da mucho miedo. Aún estando acostumbrado, te da miedo. Y eso me quedó muy claro una vez que también con el Brujo Mayor hicimos una excursión. Y de repente, estando en el campo, salió un animalejo. No supimos qué animal fue, pero de repente salió. Y el brujo pegó un brinco. ¡Ah! Y dices, ¿cómo? ¿El Brujo Mayor se espanta? Pues sí, pues es la sorpresa, no sabes, o sea, es una reacción que tiene el cuerpo. Y entonces ahí te das cuenta que cuando no estás acostumbrado, te puede llevar un gran susto. Y aún estando acostumbrado, es interesante cómo nuestro cuerpo reacciona de manera diferente ante el miedo.
Sí, Nacho, y en ocasiones en las que también, por ejemplo, cuando transmitíamos ahí, era en privada de Horacio en el 10,
uh-huh.
Estábamos transmitiendo en la misma cabina que en el día transmitía por algunos otros programas, entre ellos Alfredo Palacios,
uh-huh.
Y que incluso nos estuvieron grabando durante un tiempo porque decían que nosotros, o sea, el programa, hacíamos ahí prácticas oscuras que estaban perjudicando a otros programas porque se quedaba la energía negativa y... pues hasta nos mandaron grabar porque
querían espiarnos.
Saber, espiarnos. Habían programas y de repente Juan Ramón dice, ¿por qué están prendidas las cámaras de televisión por Telefórmula? Y nos estaban grabando para ver qué hacíamos, porque según esto se corría el rumor que nosotros hacíamos durante el programa alguna práctica oscura. Cuando esto es. Jamás, ¿eh?
No, nunca.
Jamás ha sido.
Y de ahí que pues no nos agradan nada esas versiones falsas de que si una maldición, de que si la verdadera causa de la muerte de, y cosas así. Se me hace demasiado atrevido y muy desagradable que la gente pueda manifestar este tipo de expresiones, ¿no? Es más, algunos vivillos que hacen videos y dicen, ¿cuál es el título que le voy a dar a mi video para que jale más gente? Y ponen ahí, la forma, el verdadero final de Juan Ramón Sáenz.
Hay uno que hasta pone una imagen de un choque. Y dices, ay, nada que ver. Nada
de
más
un carro chocado.
Nada más quieren jalar agua para su molino. Uh-huh. Pero también el mismo fórmula, ¿te acuerdas, Nacho? Que cuando estaban los cubículos en Radio Fórmula compartías con otros programas la oficina.
Ajá.
Y en ese entonces, con la persona con la que compartíamos, que todavía sigue al aire su programa, compartíamos oficina, también así como, ay, estos quién sabe qué harán. Y un día llegamos y ahí teníamos colgado una virgen blanca. Sí. Y yo, ¿esto qué?
Nos ponían sus amuletos.
Y luego teníamos nosotros de adorno, que eso sí se me hizo mala onda, teníamos como un, era como un plato.
Ajá.
Con unos dedos alrededor, pero era de...
una cabeza ahí.
Sí, una cabeza parecida
de escenografía, al tío Lucas.
Al tío Lucas, pero era de este material...
de vinil.
Ajá. O sea, obvio que era nada más un adorno, ¿no?
Más bien era como látex.
Ajá, ándale, como látex, sí. Lo teníamos colgado en la pared. ¿Y qué te crees que un día nos llegamos
y ya no había nada? Ya lo habían tirado, lo escondieron, no sabemos.
Lo tiraron porque no les gustaba. Teníamos a Agustín, este duende, que se movía, pero se corrió el rumor entre los compañeros que le tenían que dejar dulces para que no les hiciera nada. Y llegábamos en las mañanas y tenía ahí sus dulcecitos, ¿eh?
Sí, 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 alguien le ponía...
Bueno, eso nos ayudó, Nacho, que nos tuvieran miedo.
Así
sin
es.
Uno hacer nada, ¿eh? Efectivamente, jamás hemos hecho nada, pero no, se me hace que sí, tienen algunas prácticas que...
Sí. Luego hay comentarios que también, pues, incomodan, pues... Tiene que ver precisamente con los dos grandes locutores que estuvieron en La Mano Peluda. Y pues a veces son comentarios desagradables, ¿no? La mayoría de las veces. Y otras, con total ignorancia dicen, yo soy un gran peludomaníaco, yo siempre he seguido este programa y los mejores momentos y no sé qué. Y se les olvida, hacen comentarios que dejan ver que ni siquiera saben cómo estaban las cosas. Por ejemplo, cuando murió Juan Ramón, ya tenía pues un año, un poquito más de un año de haber abandonado el programa. Y lo mismo sucedió, y esas grandes extrañas coincidencias, Gina. Uh-huh. Lo mismo sucedió con Rubén.
Sí, porque las publicaciones decían la maldición de la mano peluda. Uh-huh. Pero ahí equivocados, porque ni Juan Ramón ni Rubén estaban ya en la mano peluda cuando fallecieron. Como dice Nacho, en Juan Ramón se fue del programa en febrero del 2010 y él falleció en mayo del 2011. Rubén se fue en enero del 2018 y falleció en mayo del 2021. O sea, él ya tenía 3 años de haberse ido. Ninguno de los dos estaba en el programa. Entonces sacaron publicaciones. Y en ese entonces, cuando falleció Rubén, decían, ay, ahora siguen ustedes.
Ah, chisachis, órale. No es para tanto, ¿verdad? Alguien publicó en alguna ocasión, hoy fue un día funesto para nosotros, porque se acabó la mano peluda después de tantos años de duración. Pero era gente que también quería jalar agua para su molino. También todo se vale, ¿no? Bueno, la guerra y el amor dicen que todo se vale. Pero sí, hablando de esas coincidencias, otra más. Que murieron diferente año, pero por poco y les cae el mismo día, Gina.
Sí, es una extrañísima coincidencia que los dos hayan fallecido en mayo. Con diferencia, sí, tiene muchos años de diferencia.
Claro.
Pero de día, con 2 días de diferencia.
Exacto, o sea, cosas increíbles que seguiremos platicando más adelante, si tú gustas acompañarnos.
Mira, aquí un mensaje más. Ismael, de la Miguel Hidalgo. Yo escuchaba La Mano Peluda en los 90 con mi abuelita, en una radio de esos de con forma de lata de cerveza. Ajá. Y me ponía el programa para que me diera miedo y me durmiera rápido. Ay, mira a tu abuelita.
Muy bien, bien por ella, bien por ella. Muchísimas gracias, amigos. Ha llegado el momento de despedirnos en esta parte dedicada a La Mano Peluda.
Y siempre agradeciendo su presencia, participación, el estar noche a noche, escuchando juntos relatos y vamos por más. Que Jesús. Dios te bendiga, que tengas excelente noche. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina. Pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.